Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al profesor Robert Dufour, consultor en patología y hepatología en el Centro Médico de Veteranos, Washington, D.C. Al doctor Ellis Jacobs, presidente de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFSC de Estados Unidos. Al doctor José Agustín Chicas, tecnólogo médico en laboratorio clínico y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Euromed Lab, París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El profesor Sperry Sandberg es director del Programa de Desarrollo de Calidad de los Laboratorios de Cuidados Primarios y director del Centro de Estudios sobre Porfirias en Noruega. Preside SKUP, Evaluación Escandinava de Equipos de Laboratorio para Cuidados Primarios, y es profesor en la Universidad Bergen. Presidente electo de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Preside también la Organización Europea para Control Externo de Medicina de Laboratorio. Investiga pruebas de laboratorio, control de calidad externo, porfirias y la medicina de laboratorio basada en la evidencia en diabetes mellitus.
Profesor Sveb Sandberg, bienvenido al Microscopio.
Thank you very much.
Gracias.
Well, in this interview we're going to talk about Stockholm Conference.
En esta entrevista hablaremos sobre la conferencia de Estocolmo, definiendo la performance analítica 15 años después de la conferencia de Estocolmo. Es la primera conferencia estratégica de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, que se llevará a cabo en noviembre de este año. La primera pregunta es, ¿qué fue la conferencia de Estocolmo?
The Stockholm Conference that was organized 15 years ago dealt with how to set quality specifications.
La conferencia de Estocolmo fue organizada hace 15 años para definir las especificaciones en calidad de medicina de laboratorio. Esto significa qué calidad se necesita realmente para algunas interpretaciones de los datos de laboratorio. Fue una conferencia a la que asistieron muchos profesionales. Hubo muchas conferencias y actividades, se trataron temas de consenso de datos y de lo que se esperaba de esos resultados.
¿Por qué la Federación Europea de Medicina de Laboratorio tiene esta primera conferencia estratégica?
Well, first of all, the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine has worked a lot around this topic.
Quisiera contarles que la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio ha trabajado mucho en el tema. Tenemos varios grupos de trabajo que han tratado los temas desde diferentes ángulos. Creemos que es importante ver estos temas con una audiencia más grande para llegar a una discusión internacional sobre especificaciones de calidad, y tenemos que ver si tenemos que cambiar el acuerdo consenso de Estocolmo. Este es el contexto. Vamos a comenzar con una serie de conferencias estratégicas y esta es la primera.
¿Cuáles serán los temas de esta conferencia?
So the topic on this year's conference is the same topic as we had in Stockholm.
El tema es el mismo que se desarrolló en Estocolmo hace 15 años. Estamos invitando a todos los que están trabajando en esta área. El comité científico ha elegido cuidadosamente a los disertantes de esta conferencia. El objetivo de los disertantes es tratar el tema desde diferentes perspectivas. ¿Cuáles serían las especificaciones de calidad en medicina de laboratorio? ¿Cómo es presentada en diferentes circunstancias? Y además veremos el consenso de Estocolmo en el futuro y cómo lo llevaremos a cabo en un modo práctico.
And how is the conference organized as regards?
¿Y cómo está organizada la conferencia con respecto a los talleres, charlas, conferencias?
First of all, there is a scientific program committee.
Hay un comité científico que ha seleccionado disertantes y los temas que se van a abordar. Y es importante destacar que este comité se reunió durante el Congreso Mundial de la IFSC en Estambul. Allí definimos los últimos disertantes y el programa final. Podemos decir que ya está todo listo. Luego de la conferencia vamos a formar talleres de trabajo sobre diferentes asuntos. Vamos a invitar a personas de diferentes partes del mundo a participar en estos talleres.
Esta conferencia es en noviembre de este año.
Esta conferencia es en noviembre de este año. Es un lunes y un martes, fines de noviembre, en Milán. Esperamos que concurra una gran audiencia. Vemos que hay muchísimo interés. Van a encontrar la información en la página de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
And who can attend this conference?
¿Y quiénes pueden asistir a esta conferencia?
Everybody or not everybody. I think it will fit very well for laboratories.
Pueden asistir todos los profesionales de laboratorio de todo el mundo. Es una conferencia abierta y todos los que quieran asistir pueden hacerlo. Todos quienes quieran dar su opinión, contactarse con colegas, brindar información, todos deben participar. Nos gustaría que profesionales de Latinoamérica participen en la conferencia porque creo que es muy importante para tener un intercambio realmente internacional y de ese modo tener puntos de vista de diferentes ángulos y laboratorios.
Nos dijo que teníamos que inscribirnos. ¿A partir de qué momento está abierta la inscripción?
No tengo presente en este momento cuándo termina la inscripción, pero les puedo decir que ya está abierta y tienen bastante tiempo. Por supuesto, cuanto antes se inscriban, obtendrán mayores beneficios. Les diría que vayan a sus computadoras y se inscriban lo antes posible.
All right, perfect. Yes, it sounds very good.
Sí, por supuesto, es una buena idea. ¿Quisiera agregar algún comentario final sobre algo que quizás no hayamos dicho sobre la conferencia?
No, the only thing I can add is that we hope to present after the conference a new consensus document.
Esperamos poder presentar un nuevo documento de consenso después de la conferencia, donde se verá si se revisará el documento de Estocolmo o si se formulará un documento nuevo de consenso, completamente nuevo, como decía, sobre especificaciones de calidad en medicina de laboratorio. Es importante decir que no necesitamos la mejor calidad, sino la calidad que sea lo suficientemente buena para garantizar el diagnóstico temprano y tratamiento. Esto es todo lo que les puedo adelantar.
Muchas gracias, profesor Sandberg. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Thank you. It's a pleasure to be there.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio. Chikungunya. Informe. Informe.
La fiebre de chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del dengue, con el que se puede confundir en zonas donde este es frecuente. Como no tiene tratamiento curativo, el tratamiento se centra en el alivio de los síntomas. Un factor de riesgo importante es la proximidad de las viviendas a lugares de cría de los mosquitos. A partir de 2004, la fiebre chikungunya ha alcanzado proporciones epidémicas y es causa de considerables sufrimientos y morbilidad. La enfermedad se da en África, Asia y el subcontinente indio. En los últimos decenios, los vectores de la enfermedad se han propagado a Europa y las Américas. En 2007, se notificó por vez primera la transmisión de la enfermedad en Europa, en un brote localizado en el nordeste de Italia. La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos. Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952. Se trata de un virus ARN del género alfavirus, familia Togaviridae. Chikungunya es una voz del idioma kimakonde que significa doblarse. en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores articulares. Signos y síntomas. La fiebre chikungunya se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, generalmente acompañada de dolores articulares. Otros signos y síntomas frecuentes son dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser muy debilitantes, pero generalmente desaparecen en pocos días. La mayoría de los pacientes se recuperan completamente, pero en algunos casos, los dolores articulares pueden durar varios meses o incluso años. Se han descrito casos ocasionales con complicaciones oculares, neurológicas y cardíacas, y también con molestias gastrointestinales. Las complicaciones graves no son frecuentes, pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte. A menudo los pacientes solo tienen síntomas leves y la infección puede pasar inadvertida o diagnosticarse erróneamente como dengue en zonas donde este es frecuente.
Just wanna go out, get out of my head. Every night I don't wanna play, get out of my bed. Every night I wanna play, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador.
Microscopio.
La ingeniera María Isabel López Martínez es presidente de la entidad mexicana de acreditación. Ha presidido también la entidad latinoamericana de acreditación y el Comité de los Países en Desarrollo de la Cooperación Internacional de Laboratorios.
Bien, es importante para nosotros que esté el testimonio de la Asociación Mexicana, porque es un país muy grande y es un país que a veces tracciona con el ejemplo a otros países más pequeños. Por eso nos importaba que pudiesen estar en el microscopio, ¿no? En general se está debatiendo mucho el tema de la certificación y la acreditación, porque es más apropiado la acreditación que la certificación, o por qué se aspira a llegar a la acreditación.
Bueno, yo lo primero que te diría es que las dos, certificación y acreditación, son válidas, nada más depende de para quién. En este caso estamos hablando de laboratorios clínicos. Para laboratorios clínicos sí es la acreditación lo que aplica. Las dos normas, tanto la de certificación como la de acreditación, son elaboradas y emitidas por la Organización Internacional de Normas, la ISO. La primera pregunta que podríamos hacernos es por qué esta organización elabora una norma específica para laboratorios clínicos si ya teníamos la ISO 9000 que aplica a todas las demás empresas. Se dio cuenta la comunidad médica, científica y clínica que había aspectos muy especiales que aplican solo a laboratorios clínicos para evitar un mal diagnóstico, para evitar que no se identifique un mal que existe, para identificar toda esta parte de preanalítico y postanalítico que una ISO 9000 no considera porque es muy general. La ISO 9000 es un sistema de gestión de calidad apropiado, pero que ya lo incluye la 15189, que es la norma ISO que aplica a los laboratorios clínicos. La 15189 tiene todo un sistema de gestión de calidad integrado, pero sobre todo la parte dura, la parte de competencia técnica, de validación de métodos, de cálculo de incertidumbre, de generar confianza en el resultado y en el tratamiento al paciente.
¿Cuándo empieza tu país este proceso para acreditar por la 15189?
En México iniciamos en el 2003 con el programa de acreditación con base en la ISO 15189. Anteriormente teníamos laboratorios acreditados, pero utilizábamos la ISO 17025, que es la norma que aplica a todos los demás laboratorios de construcción, de bebidas, de textil, metal mecánico. Pero los clínicos requerían una norma por la especialidad que tienen y en el 2003 iniciamos.
Y en función de lo que en la primera pregunta nos comentaba, ¿qué diferencia hay entre acreditación y certificación hoy día? Un laboratorio que esté acreditado y otro que esté certificado, ¿cuáles serían sus principales diferencias?
Bueno, lo primero que yo te diría es que cuando está acreditado ya tiene la ISO 9000 integrada. La misma ISO tiene un comunicado donde dice, cuando cumples con la 15189, ya estás cumpliendo con la ISO 9000, porque es un proceso que se evalúa el sistema de gestión de calidad, además de toda la parte técnica. La primera diferencia es que la acreditación la hacen solo las entidades de acreditación, que a su vez deben de cumplir con otra norma, que es la 17011. La certificación la hacen los organismos de certificación que a su vez también deben de estar acreditados por una entidad de acreditación. Entonces son diferentes especialistas. Cuando lo hace una entidad de acreditación, tiene un padrón de evaluadores expertos en cada una de las metodologías y en la norma 15189. No son los auditores de sistemas de gestión de calidad, sino el experto en cada método que se va a evaluar. Eso es una también importante diferencia. Y la segunda, pues es todo lo que tiene que ver, como te mencionaba, con la producción de datos duros, todo lo que tiene que ver con la validación de los métodos, el cálculo de estimación de incertidumbre, la fase pre y postanalítica, el trato al paciente, todo esto que ya se ve, el tratamiento de muestras, todo esto que ya se ve propiamente, los informes, cómo deben de ser presentados en la parte dura de emisión de resultados.
Si un laboratorio clínico hoy desea iniciar el camino de la acreditación, ¿qué debe hacer en México?
Lo primero es conocer la norma, porque muchas veces se acercan y no conocen ni la norma que les aplica. Parece obvio, pero es el primer problema con el que nos encontramos. Entenderla. No es una norma fácil, Silvana, es una norma complicada. Entonces, entender muy bien la ISO 15189. Posteriormente, pues tiene que llenar todos los documentos para demostrarnos que su personal está capacitado, que sus instrumentos están calibrados, que cuenta con los métodos y procedimientos. Nosotros llamamos entregar la documentación, se hace una evaluación documental, vemos que tiene todo documentalmente listo y procedemos a una evaluación en sitio. Elegimos a los expertos técnicos y evaluadores dependiendo de las técnicas que van a acreditar. Si va a ser una prueba de sangre, si va a ser una prueba de orina, si va a ser una prueba de algún otro tipo, se lleva al experto especialista. Se hace la evaluación en sitio y de ahí ya se ve si cumple con toda la norma o si tiene alguna, nosotros le llamamos no conformidad, alguna área de oportunidad, se le deja el reporte y en el momento que ya la subsanó, que ya la corrigió, si es necesario, se hace una segunda visita y se entrega una acreditación por tiempo indefinido. Sin embargo, cada año vamos a visitarlo para ver que las condiciones bajo las cuales se le acreditó se siguen manteniendo.
En Ecuador nos había contado nuestra corresponsal, María del Carmen Pasquel, que había un solo laboratorio acreditado a la fecha y había algunos en proceso de acreditación, pero acreditados solamente uno. ¿México tiene una cantidad interesante de laboratorios clínicos acreditados?
Acabamos de llegar exactamente esta semana al número 50. Estamos muy contentos porque era una meta que queríamos lograr. Ya tenemos 50 laboratorios acreditados y 21 solicitudes en proceso. Además, quiero decirte que esta norma también aplica a bancos de sangre y en México ya acreditamos los dos primeros bancos de sangre, que también es de suma importancia tener confianza en la sangre cuando tenemos necesidad de una transfusión.
Una pequeña línea de reflexión sobre el susto que le puede dar a una persona que quiere iniciar el trámite y tiene la idea de que todo es muy complejo y todo es muy difícil. Es el camino de la acreditación a través de la entidad. ¿Es muy complicado? ¿Es muy largo? ¿O hay que romper con ese mito?
Hay que romper con ese mito, Silvana, porque el hecho de que 50 laboratorios lo hayan ya logrado quiere decir que sí se puede. En Francia, te comento, hay 282, en Australia 178, te doy algunos números que creo que pueden ser interesantes, en China 136, en Argentina 6, en fin, ya hay un camino andado en esto. Y yo te diría que tenemos nosotros en la entidad muchos programas. Lo que tú comentas es totalmente cierto, cuando se te acerca un laboratorio, tiene muchas ideas en la cabeza que no siempre son realidad. Nosotros incluso damos una conferencia que llamamos mitos y realidades sobre la acreditación, porque la gente llega pensando que es muy laborioso, que es muy costoso, que es imposible, que va a tardar muchos años en lograrlo. Entonces, lo que hacemos primero es explicarles que es un proceso similar a montar un sistema de gestión de calidad con la parte técnica, y tenemos en México un programa que nos ha funcionado sensacional, Silvana, que yo quisiera compartir con mis colegas, que se llama Adopta un Laboratorio. Lo que hacemos es que un laboratorio ya acreditado adopta a uno que quiere acreditarse y lo lleva de la mano en el camino hasta lograr la acreditación. Y esto nos ha funcionado muy bien.
¡Qué buena idea! Como un padrinazgo.
Exacto, como un le llamamos el gran hermano, ¿no? El hermano mayor. Lo que pasaba antes, Silvana, que era muy preocupante para nosotros, es que el laboratorio contrataba consultores. Hay consultores maravillosos, profesionales, expertos, pero hay también en esta materia mucha gente que se hace llamar consultor y que no tiene toda la expertise. Entonces llegaban con nosotros ya muy frustrados, después de haber recorrido un camino infructuoso. Habían gastado dinero y cuando los íbamos a evaluar encontrábamos 60, 70 no conformidades. Entonces ya estaban desmotivados, ya no tenían ganas. Lo que les dijimos fue, en vez de contratar a un agente que sea un laboratorio que ya vivió el proceso, el que te ayude. Y entonces están ayudando entre ellos y esto es lo que nos ha hecho duplicar el número de laboratorios en los últimos 2 años.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Continuamos escuchando a la ingeniera María Isabel López Martínez, presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación.
Y una vez que tienen la acreditación, ¿en qué lo diferencia al laboratorio acreditado del que no lo está en términos de acceso a un mercado de trabajo o a lo que fuere? ¿Qué es lo que hace que sea, además del gusto propio y de la satisfacción interna del laboratorio de hacer las cosas bien y tener una gestión óptima, ahorrando insumos y ahorrando un montón de cosas, qué es lo que hace que sea apetecible estar acreditado?
Mira, lo primero que ellos dicen, ellos mismos, su testimonio, es que esto es una herramienta indispensable para mantenerse en el mercado, ni siquiera para diferenciarse. Dicen que si no la tienes, tarde o temprano vas a desaparecer, que la tendencia es a tener mayor confianza en los resultados de los laboratorios clínicos. Y lo que estamos haciendo es que, como la norma 15189 en general, yo te diría que en toda América Latina es poco conocida, nosotros estamos haciendo una campaña de difusión muy grande. Incluso te doy la primicia y te vamos a invitar de que en agosto del 2015 vamos a hacer el primer Congreso Interamericano de Laboratorios Clínicos en México. Queremos fomentar la difusión de lo que es la 15189. Estamos trabajando con la comunidad médica, estamos trabajando con las asociaciones de seguros, estamos trabajando con los colegios y las universidades para que sean los usuarios de los laboratorios los que reconozcan el valor que les da un laboratorio acreditado. Y hemos tenido en este sentido pues ya muchos avances, sobre todo con las secretarías de salud estatales, con los colegios de médicos, de biólogos, de químicos, patólogos, donde ya empiezan ellos mismos a exigir que el laboratorio esté acreditado para enviar ahí a sus pacientes.
Ahora, hace un momento mencionabas que había un equipo de expertos que revisaba la información aportada por el laboratorio y luego los auditaba anualmente. Esas evaluaciones de conformidad que hace la EMA, ¿son hechas por personal propio? ¿Están subcontratadas consultoras, miembros de instituciones de investigación, universidades? ¿El grupo de expertos que hacen estas evaluaciones, de dónde surge?
Nosotros le llamamos nuestro Padrón Nacional de Evaluadores. Tenemos evaluadores de todas las diferentes instituciones, de universidades, de centros de investigación, de colegios, de químicos, de patólogos, gente que trabaja en los propios laboratorios clínicos, algunos consultores profesionales, y hemos formado también dentro de la EMA a dos expertos. Entonces, tenemos un grupo que es nuestro, además de tener el Padrón Nacional de Evaluadores, tenemos nuestro Comité de Evaluación integrado por personal de las diferentes organizaciones que trabajan con esta materia de clínicos y de salud. Ahí se fijan los criterios, se hacen las guías, se evalúan los procedimientos. Es un grupo interdisciplinario, colegiado, honorario, que nos ayuda a desarrollar todos los documentos que aplican los evaluadores, y constantemente estamos haciendo capacitación, sobre todo muchas reuniones de armonización de criterios entre los evaluadores y nuevas técnicas y nuevos métodos. Entonces, dependiendo de la solicitud que nos llegue, buscamos en nuestro padrón al experto que tenemos en el país y es el que nos acompaña en la evaluación. Se subcontrata para esta evaluación específica.
Entiendo. Y después de hacer la evaluación, puesto a funcionar el laboratorio bajo la acreditación, teniendo alguna auditoría posterior, ¿ha habido fallas? ¿Han encontrado el caso de algún laboratorio que haya tenido que ser suspendido? ¿O cómo es? ¿Se le cancela la acreditación, se lo sanciona y se lo deja como en lista de penalizados? ¿Cómo es el mecanismo si alguien deja de tener las condiciones ideales que tenía en el momento de la acreditación?
Existen dos diferentes momentos, uno en el que el laboratorio puede ser suspendido y otro en el que es cancelado. La suspensión es temporal. Si se encuentra alguna no conformidad, le llamamos menor, donde a lo mejor se le fue el experto. Tenemos, le llamamos proveedores de ensayos de aptitud. Cuando hacemos intercomparación entre los laboratorios, comparamos los resultados de varios en un ejercicio, y él sale fuera de los límites que debió de haber estado, se le puede suspender hasta que corrija las fallas que generaron, que no dio el resultado adecuado, o la validación de métodos a veces también encontramos que es un nuevo método y que la validación fue incorrecta o que el equipo no estaba calibrado, cambiaron a lo mejor la instalación y no tienen todos los requisitos. Se le suspende temporalmente hasta que corrige y nos demuestra que ya está operando otra vez adecuadamente. Se le levanta la suspensión y se mantiene la acreditación. Cuando es cancelado es cuando ya es una no conformidad mayor. No se ha dado el caso, pero cuando actúan con dolo o mala fe, pueden falsear algún resultado. En ese momento la cancelación puede ser definitiva. Si se evidencia que es por dolo o mala fe, son 5 años cancelado. Y si fue un error humano, pero que sí incidió en una no conformidad mayor, se cancela y entonces tiene que volver a iniciar todo el procedimiento de cero.
También mencionabas recién la validación de los métodos en los laboratorios. ¿Cómo es el proceso de la verificación de métodos?
Mira, aquí cada laboratorio es el que decide su propia metodología, sea para métodos cuantitativos o métodos cualitativos o semicualitativos. Ellos, de acuerdo a su bibliografía técnica y científica, establecen el procedimiento para validar. Nosotros tenemos una guía que fue emitida por nuestro Centro Nacional de Metrología, donde los orienta cómo se puede hacer, pero ellos pueden tener su propia metodología. Buscan que el resultado sea repetible, que puedas obtener un resultado confiable con ese método, entonces lo hacen varias veces, lo están repitiendo, y se dan cuenta que ese método sí es válido para obtener un resultado confiable. Entonces ellos validan, verifican que el método que están utilizando sí es confiable porque lo puedes utilizar repetidamente y te va a dar los mismos resultados.
¿Y se ha introducido a lo largo del tiempo una modificación a un método? ¿Tiene que volver a hacer el proceso de validación?
Sí, claro. Cada vez que ellos introducen un nuevo método o compran un nuevo equipo o algo, tienen que validarlo para nosotros quedarnos tranquilos que el resultado es confiable.
El mundo de la acreditación tiene, y el mundo de la certificación tiene, organismos dispersos por todo el mundo, desde las ISO hasta las locales en cada país. ¿La entidad mexicana de acreditación tiene convenios con otros organismos similares?
Mira, más que convenios, lo que se usa, Silvana, es que firmamos los acuerdos multilaterales o de reconocimiento mutuo de acreditación. Esto se hace a través de los organismos de acreditación regionales. En América contamos con la Cooperación Interamericana de Acreditación, donde participamos todos los países de América, desde Alaska hasta la Patagonia. Está Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Colombia. Y lo que hacemos es una evaluación de pares. Nosotros acabamos de pasar, la evaluación de pares es cada 4 años, y en el momento que ellos ven que estás operando adecuadamente, firmas un convenio de reconocimiento y nos reconocemos entre todos los que ya fuimos evaluados. Ahorita en el ámbito de clínicos somos 7 países los que nos estamos reconociendo, tanto en la región de América como de Asia-Pacífico. En América, dentro de los reconocidos, se encuentra Argentina y México, además de Estados Unidos y Canadá.
Maribel, ¿ha quedado algo que desearías compartir con la audiencia?
Pues yo nada más recordarle a todos los escuchas que es importantísimo buscar laboratorios clínicos. Muchas veces hasta podemos hablar de un desgaste emocional cuando te dan un resultado y piensas que tienes alguna enfermedad y resulta que fue el laboratorio el que cometió un error. No nada más son las pérdidas económicas, la pérdida de tiempo porque tienes que repetir los análisis, sino que puede ser hasta una pérdida irreparable como la vida. El 80% de las decisiones médicas se basan en resultados de un laboratorio clínico. No quisiera pensar en un mal diagnóstico, en un mal tratamiento o que no nos identificaran algún mal que tenemos. Entonces, bueno, pues creo que es importantísimo buscar laboratorios clínicos que sean confiables y acreditados. Y los invito a todos a buscar estos laboratorios y a seguir trabajando en que crezca esta comunidad en nuestro continente americano.
Muchas gracias, Maribel, y esperamos poder volver a contar contigo aquí en El Microscopio.
Claro que sí, Silvana, y te mantenemos informada del próximo congreso para que también nos apoyes con su difusión.
Muchísimas gracias nuevamente, Maribel, y seguimos en contacto.
Claro que sí, hasta luego.
Hasta pronto.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
El microscopio.
Ébola. Informe. Informe. La fiebre hemorrágica del ébola es una de varias fiebres hemorrágicas virales. Es una enfermedad grave y a menudo mortal en los seres humanos y en los primates no humanos como monos, gorilas y chimpancés. La fiebre hemorrágica del ébola es causada por la infección por un virus de la familia Floviridae, del género del virus del ébola. Cuando ocurre la infección, los síntomas, por lo general, empiezan en forma repentina. La primera especie del virus del ébola fue descubierta en 1976, en lo que ahora es la República Democrática del Congo, cerca del río Ébola. Desde entonces, se han presentado brotes en forma esporádica. Se han identificado 5 subespecies del virus del ébola. 4 de las 5 han causado enfermedades en seres humanos. El virus del ébola, Ébola Zaire, el virus de Sudán, Ébola Sudán, el virus del bosque Thai, Ébola Thai Forest, llamado anteriormente Ébola Costa de Marfil, y el virus de Bundibugyo, Ébola Bundibugyo. La quinta, el virus de Reston, ha producido la enfermedad en primates no humanos, pero no en los seres humanos. Aún se desconoce el hospedador reservorio natural de los virus del ébola. Sin embargo, con base en la evidencia disponible y la naturaleza de otros virus similares, los investigadores creen que se trata de un virus zoonótico, transmitido por los animales, y que el reservorio más probable son los murciélagos. 4 de los 5 subtipos se presentan en un animal hospedador nativo de África. Un hospedador similar, probablemente, está asociado al virus Reston, el cual fue aislado de macacos cangrejeros infectados que fueron importados de las Filipinas a los Estados Unidos e Italia. Durante el brote, varios trabajadores en las Filipinas y en instalaciones estadounidenses para contener los animales se infectaron por el virus, pero no se enfermaron. Signos y síntomas. Los síntomas de la enfermedad del ébola por lo general incluyen los siguientes: fiebre mayor a 38 grados 6 centígrados o 101.5 Fahrenheit, dolor de cabeza intenso, dolor muscular, debilidad, diarrea, vómitos, dolor abdominal, de estómago y falta de apetito. Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición al virus del ébola, pero es más común que ocurran entre los 8 y los 10 días. Algunas personas que se enferman con la fiebre hemorrágica del ébola logran recuperarse. Todavía no sabemos exactamente la razón. Sin embargo, se sabe que los pacientes que fallecen, por lo general, no desarrollaron una respuesta inmunitaria significativa al virus antes de morir.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
Take your time. Don't do too fast.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Liberton Ortiz en Chile. Corresponsales en el microscopio.
El microscopio.
Desde Iberoamérica. Participando en infobioquímica.com.
María del Carmen Pasquel es bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central del Ecuador, directora del Working Group YANT de la IFCC, miembro del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del OAE, presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha desde 2011 a la fecha, presidenta del Comité Organizador del 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, la BioCli 2015.
Hace muy poco hubo dos grandes eventos, el 18º Congreso Chileno de Química Clínica y el Congreso Mundial de la IFCC en Estambul. ¿Qué dejan los congresos? ¿Para qué se asiste a un congreso internacional? Lo queríamos reflexionar con nuestra corresponsal en Ecuador, María del Carmen Pasquel. María, bienvenida. Dime, ¿qué consejo le darías a los oyentes que aún no han asistido a congresos internacionales? Porque quizás piensen que se trata de un gasto o un tiempo que a lo mejor no les trae una buena cosecha.
Bueno, yo les diría que hay aspectos muy importantes que el profesional adquiere el momento que él va al exterior. Son experiencias irrepetibles por varios aspectos. Yo le tendría esto o le dividiría en tres aspectos básicos, si no son más. Pero mira, va lo académico, obviamente por el cual uno asiste, donde puede actualizarse de los diferentes temas que se están dando a nivel mundial. Otro es muy importante también el relacionarse con la industria, ¿sí? Hay nuevas pruebas que se dan, nuevos equipos que salen. Uno puede, aunque no esté utilizando, pero puede apreciar la nueva tecnología que se usa a nivel mundial. Y el otro aspecto es, digamos, el de la relación entre profesionales de diferentes países. Ese encuentro que uno se tiene es muy grato. se puede compartir las experiencias que viven los colegas en las diferentes zonas de nuestra región, a ver si estamos hablando, por ejemplo, de Chile, pero también estuvieron gente de Alemania, ¿qué se está haciendo allá? Entonces, mira, yo te marcaría esos tres aspectos y obviamente vienen otros adicionales, como ya son en sí conocer la cultura del país donde se está desarrollando el evento, el poder hacer un poquito en lo que te da el tiempo, a veces recorrer un poquito la ciudad o alrededor, lo que sea. Entonces, es de mucho beneficio. No se puede decir que no, yo me quedo aquí estudiando, ahora tanta información que puedo tener acceso a internet. Estos otros aspectos, el tratar directamente a aquel profesional, a lo mejor que puedes intercambiar el correo electrónico, esa nueva amistad que se hace, ese apoyo en lo profesional que tienes, son diferentes estelas que van dejando estos eventos.
Y de estos dos últimos, Estambul y Chile, ¿qué te has traído especialmente?
Bueno, te digo, de Estambul, un deseo profundo, a lo mejor de aprender muchas cosas más. Primero, nosotros como latinos, nuestra lengua obviamente, el español, es la necesidad de si bien hablas el inglés, pues profundizarlo más, porque muchas veces estuvimos con gente de muchos países y bueno, a veces el acento es diferente y te costaba un poquito de trabajo, ¿no? Eso por un lado, pero mira, había gente, por ejemplo, de Bosnia que te decía, mira, cuando tú quieras venir, vente acá. Y compartimos, visitas mi laboratorio, otro colega igual de Bosnia también decía, mira, yo he hecho este trabajo, estoy trabajando en genética, estas pruebas son las que estoy haciendo, si tienes oportunidad de venir acá a mi laboratorio. Igualmente nosotros invitándoles a Latinoamérica. Entonces, mira, esa relación de compartir con los profesionales es un tesoro, no lo puedes comprar, es un tesoro que lo adquieres el momento que estás con ellos viviendo ese rato mismo, ¿no? A lo mejor en esa actividad cortita que tuviste del cóctel de bienvenida, o a lo mejor el momento que te encontraste en el receso. Pero yo te diría que de Estambul, además de lo lindo del país, Turquía es un país muy rico, Estambul es una ciudad muy linda, esa parte de estar entre el final de Europa y empezar un poquito ya lo de Asia Menor, es una experiencia muy bonita, una ciudad para hacer turismo que te faltarían muchos, muchos días, es decir, que te quedas con ese deseo de volver. Pero yo te diría que, por ejemplo, una de las cosas muy bonitas que se dieron ahí en Estambul es las otras reuniones adicionales, como fue un evento de IFCC, las otras reuniones adicionales que se vienen dando de las diferentes divisiones y cómo en el grupo que me tocó presidir como chair del working group del DIAN, ese entusiasmo por el grupo latino que estamos ahí de seguir adelante, el apoyo de un profesional, del otro profesional, de los diferentes países que estamos, el deseo de invitar a través, vamos a hacer el orden regular que se debe hacer para invitar a que más colegas de los diferentes países que forman la IFCC y que pertenecen básicamente a la región, puedan integrar este grupo del Rincón Iberoamericano y puedan colaborar con este propósito de ayudarnos en todo lo que es capacitaciones, porque unos están más adelante que otros, un país está más avanzado que otro. Cuando nos reunimos las diferentes divisiones, tanto el doctor de un país, de un extremo del mundo al otro, todos quieren colaborar, todos quieren ayudar. El objetivo es el mismo, la capacitación para que el laboratorio mejore su función, para que pueda ser un apoyo certero y ir en la mejora continua y el apoyarse unos a otros. Yo te diría que eso es una de las cosas más valiosas que uno trae, el ver el deseo de la gente y esa calidad humana que se da, y al menos yo lo sentí, y el apoyo en lo personal que también tuve en agrado recibir de los diferentes miembros de mi grupo, ¿no? Del YANA que estoy ahora presidiendo, y en sí también del CPD, nuestro presidente es el doctor Cruz Adeli. Conocer a la gente, que muchas veces estás unida a ellas o en comunicación constante vía internet, entonces no sabes quiénes son, y de pronto tienen ya una imagen, un rostro, una personalidad, y luego el siguiente correo que escribes ya no es a esa persona que tenía solo un nombre, sino es a esa persona que te dio una sonrisa, que te dio un abrazo, que dijo, ah, eres tú, qué gusto, mira. Entonces es muy lindo. Ahora te digo esto de acá, de Chile, igualmente, yo te digo, son un evento que se demuestra mucho trabajo, mucho empeño, también por integrar Chile, ¿no?, al resto de la región. Agradezco mucho la invitación que se hizo a la sociedad, especialmente para que uno pueda participar dentro de su agenda académica y también hacer la presentación del Congreso con la BioCli 2015 para septiembre del próximo año. Igualmente ver ese esfuerzo, ese trabajo, esa organización, esa calidez con la que uno es recibido, están hasta el más mínimo detalle pendiente de que todo salga bien, de que el horario se cumpla, de que estés bien atendido. Bueno, esto es muy grato. Claro que estás trabajando, ¿no? Pero te digo, fue muy valioso. Además de eso, hubo una exposición de la industria, un Expolab muy bueno, excelente, con empresas muy renombradas. Yo vengo sorprendida de unos nuevos productos que se están dando y que lo vamos a ver si lo presentamos y lo exponemos en el Congreso del próximo año, especialmente para, por ejemplo, para una detección oportuna de que no se presenten daños renales, pruebas más sensibles, especialmente para los pacientes diabéticos. ¿Bajo qué nuevas pruebas se puede detectar de manera más rápida la diabetes tipo 2? O sea, hay diferentes industrias que están presentando varias pruebas novedosas para que igualmente de manera más rápida y certera el laboratorio pueda hacer un apoyo para el diagnóstico médico y el tratamiento también rápido del paciente. Estamos manejando vida, salud. Son cosas muy valiosas, experiencias muy gratas y también conociendo un poco de la cultura y de todo lo que te brinda ese país al cual tú estás visitando.
Qué bueno, ahora me has contado qué se lleva el que asiste, pero ¿qué le queda al que lo organiza? Además de un cansancio infinito y muchísimas deudas.
Bueno, te digo, verás, en realidad tú ves que, por ejemplo, para este evento del 2015 estamos trabajando desde el 2011, si no es un poco antes, porque en el 2011 salimos aprobados, así que estuvimos trabajando desde el 2010. O sea, son varios años. Según el evento, la magnitud del trabajo es mayor. Bueno, acá en Quito hemos realizado varios eventos y también he colaborado en Guayaquil, en Machala, en otras partes del Ecuador, en la organización de ellos. Entonces, sí te es una cantidad de trabajo pre-evento. Bueno, durante el evento yo te digo que la adrenalina te sube tanto que ni sueño te da, ni te cansas, porque estás pero tan atareada viendo que todo esté bien, que todos los expositores lleguen, que todo se cumpla, que estén bien atendidos todos, ¿no? Son tantos miles de detalles y obviamente algo se te escapa. Algo se te escapa en el momento que menos lo esperas, pero bueno, todo es solucionable y todo sale bien. Al final te queda, como tú dices, un montón de deuda, un cansancio extremo y un montón de trabajo por hacer, porque no es que terminaste. Luego te quedan un montón de informes, cierres de cuentas y cantidad de cosas, pero te queda una satisfacción bien grande. Bien grande, una satisfacción inigualable de todas las cosas que el esfuerzo que tú has hecho se vio reflejado en un buen trabajo, en un éxito, en la satisfacción de la gente que vino y que otra vez retorna a sus países o a las ciudades internas del mismo país con la alegría de haber ido a un buen evento, ¿no? Entonces eso te queda muy lindo. Y las nuevas amistades que vas haciendo y las otras que se van fortaleciendo, porque eso es lindo, ¿no? Por ejemplo, mira, estuvimos con gente que había visto hace años atrás en algunos eventos de otros países, de Chile, de Guatemala, de México, y de pronto los vuelves a ver y vuelves a interactuar, a relacionarte y te quedas con una amistad mucho más fuerte, ¿no? Y eso es lindo porque tú a veces necesitas algo y puedes ayudar, o obviamente a ti también te piden alguna cosa que tú puedes colaborar y con gusto lo haces. Entonces, estos eventos, te digo, en realidad, si bien implican esfuerzo de toda naturaleza, esfuerzo de separarte de tu familia, de tu trabajo, el esfuerzo económico también que tienes que hacer, pero se ve muy compensado en todo lo que tú tienes de retorno. No solamente el shopping que has logrado hacer, si lo lograste hacer, sino que las maletas vienen llenas de tarjetas que puedes tú comunicarte y puedes, es gente que te va a apoyar en el momento que tú necesites de alguna consulta. Hay temas tan nuevos, ISOs tan novedosas que van saliendo, ¿no? Alrededor de las ISOs que ya existen, pues de la 15189 vas a ver que hay unas nuevas ISOs que salen. Y eso es interesante, el ir aprendiendo y el ir viendo cómo entre países, ya no solo tu país se va a capacitar, sino pides la ayuda y cómo entre todos vemos que oh, si de pronto tú pensabas que tal país estaba muy, muy adelantado, de pronto ves que en alguna otra cosa tú estabas como país a lo mejor más adelantado, pero necesitas la ayuda de ellos para otro punto. Pero entre equipo puedes ayudarte. El uno al otro se van ayudando y se van ya coordinando futuros eventos a realizarse con el objetivo de plasmarlos como realidad, los que quedan como estela del que ha culminado.
Muchas gracias, María del Carmen. Creo que fue inspirador para que otras personas deseen, intenten y hagan lo posible por asistir a los congresos internacionales. Muchísimas gracias. Un beso muy grande.
A ti, un gusto, un abrazo. Cuídate mucho y digo igual. Un abracito. Chau, chau.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 12º Congreso Báltico en Medicina de Laboratorio. Del 18 al 20 de septiembre de 2014 en Riga, Letonia. Informes en www.balm2014.info. 7ª Conferencia, Sistemas de Medicina Personalizada para la Salud y Terapias. Del 24 al 27 de septiembre de 2014, Santorini, Grecia. Informes en www.santorini2014.org. Eurolab Focus, del 7 al 10 de octubre de 2014, Liverpool, Reino Unido. Informes en www.eurolabfocus2014.org. 8º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, del 15 al 17 de octubre del corriente año, en Sevilla, España. Informes en www.labclin2014.es. 14º curso de posgrado de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en Química Clínica. 25 y 26 de octubre de 2014, Dubrovnik, Croacia. Conferencia especializada de la IFSC, Biomarcadores en Desórdenes Neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Omnikin Edward Hotel en Toronto, Canadá. Informes en www.ifcc.org. Congreso sobre controversias en trombosis y hemostasia, del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014, Berlín, Alemania. 52ª reunión anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses, del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Definición de objetivos de rendimiento analítico, 15 años después de la conferencia de Estocolmo. 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio Euromed Lab, París, 2015. Del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio de Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición del 22 de junio de 2015, París, France. Informes www.paris.2015.org. AACC 2015. Reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli. Del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli-ec.org. El microscopio es un programa de radio que se transmite a través de internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: un novedoso cristal protege contra las bacterias de los dispositivos táctiles. Influenza,
conjuntivitis o diarrea son algunas de las enfermedades que se pueden transmitir a través de teléfonos y otros dispositivos táctiles, toda vez que son grandes transportadores de bacterias y gérmenes al estar en permanente contacto con nuestras manos. Ante ello, se ha desarrollado una nueva cubierta de cristal que tendría la cualidad de combatir bacterias. La nueva tecnología está formulada con un agente antibacteriano y plata iónica que se incorpora en la superficie del vidrio e inhibe el crecimiento de algas, moho, hongos y bacterias y protege las superficies de contacto durante toda la vida útil del dispositivo, conservando la funcionalidad, durabilidad y resistencia. Colombia fue certificada como país libre de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénito. Un comité internacional de expertos ha certificado, luego de revisar evidencia documental de la interrupción de la transmisión endémica de los virus que generan estas enfermedades en el país. Estados Unidos. Un estudio de la FDA ayuda a comprender mejor las crecientes tasas de tos convulsa y la respuesta a la vacunación. Basado en un modelo animal, el estudio realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos muestra que las vacunas acelulares contra la tos convulsa autorizadas por la FDA son eficaces en la prevención de la enfermedad entre los vacunados, pero sugiere que pueden no prevenir la infección por Bordetella pertussis en los vacunados o su propagación a otras personas, incluyendo aquellos que pueden no estar vacunados. Este estudio es de vital importancia para entender algunas de las razones de las crecientes tasas de tos convulsa e informar sobre las potenciales estrategias para hacer frente a este problema de salud pública. Instituciones de derechos humanos comprometen su apoyo a las iniciativas para acabar con la discriminación relacionada con la lepra. La Apelación Global 2014 para poner fin al estigma y a la discriminación contra las personas que padecen lepra fue presentada en Yakarta, Indonesia, con el apoyo de instituciones nacionales de derechos humanos de 39 países. Inaugurada en 2006, la Apelación Global es una iniciativa de Yohei Sasakawa, presidente de la Nippon Foundation y embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud para la eliminación de la lepra. Cada año se diagnostican unos 230.000 casos de lepra. Si no se trata, puede producir daño nervioso permanente y discapacidad. Para los afectados, el estigma vinculado con la enfermedad limita las oportunidades en cuanto a educación, empleo y matrimonio y restringe el acceso a los servicios públicos. La susceptibilidad a desarrollar una miocardiopatía achacásica crónica está influenciada por los genes. Los genes de una persona tendrían la clave para anticipar si al infectarse por Trypanosoma cruzi, el parásito responsable de la enfermedad de Chagas, desarrollará una miocardiopatía achacásica crónica. Los polimorfismos genéticos que afectan a moléculas clave que participan en varios parámetros inmunológicos juegan un papel en la susceptibilidad para el desarrollo de la miocardiopatía achacásica, concluyeron investigadores de Brasil y Francia. La investigación fue financiada por la Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de San Pablo, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil y el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica de Francia. Unión Europea, el reto de hallar una vacuna contra la leishmaniosis, de enfermedad olvidada a protagonista de un importante esfuerzo europeo. Los 8 millones de dólares que la Comisión Europea va a dedicar para encontrar una vacuna contra la leishmaniosis visceral, una enfermedad causada por un protozoo que es transmitido por la picadura de un insecto, el flebótomo. Los afectados ven cómo el microorganismo se asienta en su hígado y su vaso lo destruye. Tienen anemia, se debilitan y sus defensas caen. Aunque hay tratamientos, son muy dolorosos y complicados y exigen estar ingresado 3 semanas, algo que en muchos de los países endémicos es toda una proeza. La ONG Iniciativa para el Desarrollo de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, que está buscando alternativas para el tratamiento menos complicadas y con menos efectos adversos. Conseguir una vacuna para las enfermedades parasitarias es muy complejo. España. La tasa de mortalidad entre los consumidores de heroína y cocaína es 14 veces mayor que en la población general.
Para llevar a cabo esta investigación, los expertos se encontraron con el problema de que en España no se suelen certificar adecuadamente la mayor parte de las muertes relacionadas con la cocaína, debido a que a menudo la causa inmediata de estas muertes es un problema de salud inespecífico, como infarto de miocardio o suicidio, que puede estar provocado por causas muy diferentes a la cocaína o por varios motivos concurrentes. Los resultados revelan que los hombres tienen un mayor riesgo de muerte que las mujeres que consumen heroína, mientras que no hay diferencias de sexo entre los que no consumen dicha sustancia.
Clyde Snow nació en Fort Worth, Texas, el 7 de enero de 1928. Hizo sus estudios secundarios en el Instituto Militar de Nuevo México y los universitarios en la Universidad de ese mismo estado. En la Universidad Tecnológica de Texas se doctoró en Zoología y en la Universidad de Arizona en Antropología. En los huesos de toda persona está inscrita la historia de su vida y de su muerte, decía. Su trabajo comenzó en la década de los 60, mucho antes del desarrollo del conocimiento sobre la genética, y aún así, su trabajo fue clave para la resolución de crímenes. Llevó numerosos asesinos ante la justicia, identificó a víctimas de desastres y de masacres, e incluso permitió echar luz sobre la forma en que las personas mueren en los accidentes aéreos, y para eso colaboró en el rediseño de los sistemas de escape. En 1968 fue nombrado jefe del Departamento de Antropología Forense del Instituto Aeromédico Civil. En 1972, la Academia Estadounidense de Ciencias Forenses reconoció el trabajo forense como una especialidad de la antropología. Desde 1979, Snow trabajó con varios grupos de derechos humanos, participando activamente en el proceso de identificación de cuerpos de desaparecidos hallados en fosas comunes creadas durante la dictadura militar en Argentina. Aún contrariando a médicos legistas que descubrió en muchos casos eran cómplices de las desapariciones y habían emitido partidas de defunción falsas. Jóvenes estudiantes de antropología que tenían hermanos desaparecidos lo fueron a ver para pedir ayuda y él los ayudó, aún aclarándoles que era una tarea peligrosa, ya que de haber un nuevo golpe militar, ellos serían los primeros en la lista de futuros desaparecidos. En 1984, a iniciativa de las Madres de la Plaza de Mayo, fundó y entrenó al grupo inicial del equipo argentino de antropología forense, grupo decisivo en la identificación de los desaparecidos y herramienta para la condena de los responsables de esas desapariciones. Intervino en el reconocimiento del cuerpo de Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. Con los huesos de Laura en las manos, le dijo a Estela, «Sí, realmente estos son los huesos de tu hija, pero en algún lugar allá afuera tienes un nieto que debería estar vivo». Esos huesos encapsulaban una historia. Los huesos de Laura nos estaban diciendo, «Busquen a mi hijo». Muchos años después, en agosto del 2014, tuvieron que pasar muchos años para que finalmente en agosto del año 2014 aparezca finalmente aquel nieto de Estela Carlotto, hijo de Laura Carlotto, que el doctor Snow había predicho que existía y que finalmente se reencontró con su familia. En 1997 trabajó en fosas comunes encontradas en Yugoslavia, principalmente en la provincia de Kosovo, antes de que fuera reconocido como país. En 1991 creó el equipo guatemalteco de antropología forense. En Brasil participó de la identificación de los restos del criminal nazi Josef Mengele. en El Salvador, halló los cuerpos enterrados de 136 niños y adultos asesinados por paramilitares durante la Guerra Civil. En Croacia, exhumó los restos de 200 pacientes y médicos asesinados en un hospital. En Bagdad, en el año 2006, testificó en contra de Saddam Hussein en el juicio por crímenes contra la humanidad contra el ex dictador. En su país de origen colaboró en la identificación de las víctimas de los atentados de Oklahoma y a pedido del Congreso norteamericano confirmó que las radiografías de la autopsia del presidente John F. Kennedy efectivamente pertenecían al presidente asesinado. Además, junto a la artista y médica Pat Gatliff, reconstruyó el rostro de Tutankamón. ¿Quién eres? ¿Eres hombre o mujer? ¿Cuántos años tenías cuando falleciste? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Por qué te encontraron en este lugar? ¿Cómo llegaste a estar aquí? ¿Cómo falleciste? Las respuestas que nos dan los esqueletos están en esa evidencia de los huesos. Familias de personas desaparecidas y asesinadas en conflictos alrededor del mundo encontraron en Snow la posibilidad de una investigación forense independiente y creíble en la identificación de los restos de sus seres queridos y el aporte de pruebas a la justicia. Este tejano que ha recorrido más de 18 países desenterrando horrores para sustituir un NN con nombre y rostro, ha formado discípulos en países como Argentina, Chile o Perú, ha tenido amenazas de muerte a su equipo, recorriendo de Egipto a Dallas tras el ADN de la historia. Snow vivía con su esposa cerca de Oklahoma City, enseñaba en la Universidad de Oklahoma y falleció el 16 de mayo de 2014.
Thank you. En el programa de hoy escuchamos al profesor Barry Sandberg, director del Programa de Desarrollo de Calidad de los Laboratorios de Cuidados Primarios y director del Centro de Estudios sobre Porfirias de Noruega. A la ingeniera María Isabel López Martínez, presidente de la Entidad Mexicana de Acreditación. A la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal de El Microscopio en Ecuador. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.